¿Cuándo fue, Valmeli? ¿Lunes que hablamos sobre la decisión del gobierno de desterrar el cambio de hora en verano?
Fue exactamente, fue el lunes, ¿no? Sí. Cuando se supo que Tabaré Vázquez se había reunido con empresarios del sector turístico y había decidido dar vuelta el tema del cambio de hora. El ahorro de energía eléctrica en el verano, cambiando la hora, atrasando los relojes, haciendo que haya más luz y, por tanto, uno ahorre más energía.
Sí,
ganó, el titular era que ganó el lobby turístico, ¿no?
Ganó el lobby turístico, ¿no? Y nos hacía un poco de ruido, sobre todo a partir de la cifra que se haya difundido de que en octubre 2013, entre octubre de 2013 y marzo de 2014, se habían ahorrado casi 8 millones de dólares. Algunos hablan de 8 millones, otros hablan de 10 millones. Pero lo cierto es que los datos de UTE eran contundentes, ¿no? Un ahorro significativo. Ahorro monetario, ahorro que se traslada al bolsillo del ciudadano y también un respiro para el medio ambiente, ¿no? Menos consumo de energía por lo general significa un respiro para el medio ambiente. Y decíamos, bueno, se va a trasladar, a ver, ahora que se suspende esta medida, ¿el sector gastronómico va a lograr trasladarle a las arcas del Estado el equivalente en impuestos a los 8 millones de dólares que se ahorraba por concepto de energía? Era una gran duda que teníamos pendiente, ¿no? Sebastián Cabrera, periodista del Observador, resume bastante bien la polémica que se puede generar en torno a este tema en una columna de Viromis y Servilletas del Observador, cuyo título es El cambio horario y los chivitos canadienses a 750 pesos, ¿no? Arranca diciendo que era uno de esos típicos temas de conversación, de los que casi nadie podía zafar a inicios de octubre y de marzo. En esas inevitables charlas jamás dudé de qué lado estar, siempre entre los defensores a ultranza del cambio de hora. Además de generar un mágico efecto alargador de los días y la buena onda colectiva, que era un poco por el cual yo lo defendía personalmente, ¿no? Más allá de los beneficios que podía tener para el Estado. Implicaba un ahorro energético y era una señal muy fuerte a favor de la preservación de los recursos naturales. Pero aquellas discusiones que seguro vamos a extrañar ya no se darán. Hace unos días nos enteramos que en Uruguay no habrá más cambio horario. Desde hace años los empresarios del sector turístico y en particular del gastronómico iniciaron un intenso lobby contra esta medida bajo el argumento de que los bares y restaurantes perdían un turno de clientes en la noche. Dicen que en verano buena parte de los comensales no llegan antes de las 22 horas y eso perjudica la finanza de los comercios. El principio del fin del cambio de hora ocurrió en una reunión entre el presidente Tabaré Vázquez y la cúpula de la Cámara Uruguaya de Turismo el 22 de junio en la residencia de Suárez. Y comenta Cabrera la fotografía que encabeza, que ilustra el post de la reunión donde aparece Vázquez efectivamente con una serie de señores que uno intuye son de la Cámara de Turismo. Ahí el presidente se comprometió a tomar en cuenta el viejo reclamo y firmar un decreto que da marcha atrás a una decisión que él mismo había adoptado en 2005.
Exactamente, sí.
El acuerdo fue oficializado el jueves pasado por el subsecretario de Turismo Benjamín Lideroff, quien dijo que el cambio de horario correspondía a un tiempo distinto desde el punto de vista energético, tanto por la crisis que nos afectaba como por la forma de generación. Y pone Cabrera ante paréntesis, como si intentar ahorrar energía no debería ser siempre la primera decisión, Lideroff, ¿no? Diciéndole directamente al subsecretario de Turismo. El subsecretario, continúa la columna, dijo también que ahora UTE podrá evaluar y cuantificar el impacto que generaba el ahorro. Pero si no nos mintió a todos, UTE ya había cuantificado la medida, dice Cabrera. Basta echar una mirada al informe de eficiencia energética del Ministerio de Industria de octubre de 2014, que por ahora sigue estando disponible en la web. Cosa que vos hiciste, Jorge.
Sí, yo efectivamente eché la mirada sobre ese informe y arroja datos contundentes, Sapo. La verdad que es un informe muy completo. Está en la página de eficiencia energética del MIEM, para el que lo quiera mirar. Y entre otras cosas, vos que hablabas, por ejemplo, de darle un respiro al medio ambiente. Te voy a leer parte del informe. Dice, como resultado del estudio de impacto ambiente que realizó el grupo de evaluación de horario de verano de UTE, se constató una importante disminución de emisiones que contribuyeron a la reducción del efecto invernadero y atenúan su impacto en la salud de la población. Atento. 2.669 toneladas de anhídrido carbónico, 1 tonelada de monóxido de carbono, 10,4 toneladas de óxido de nitrógeno y 52 toneladas de dióxido de azufre. Este es el ahorro que se hizo. Y el informe lo que te explica es que hay que tener en cuenta que el ahorro energético viene en la noche. ¿Y en la noche qué pasa? Pasa que la mayoría de esa energía viene, ¿no?, de centrales térmicas. ¿Y cómo se consigue esa energía? Bueno, se consigue quemando combustible fósil. ¿Y eso cómo lo consigue Uruguay? Lo compra. Entonces es un círculo que tiene muchas patas. Por un lado tiene que es la manera de conseguir energía más sucia para el medio ambiente. Por otro lado, es la menos independiente energéticamente. Viste que se habla mucho de la soberanía energética ahora en Uruguay.
Sí.
Del hecho de que nosotros podamos conseguir nuestra propia energía y no dependamos de otros países. Bueno, esto es lo que nos hace más dependientes, justamente. Y vos sabés que, además, este informe viene con un histórico de resultados del horario de verano. Año por año, ¿cuánta plata se estuvo ahorrando?
Te escucho.
Y en el periodo 2013-2014, 7.695.000. Casi 8 millones de dólares. La cifra es más o menos parecida en general, ¿no? Los primeros años se ahorró mucho menos, se ve que se fue perfeccionando la técnica, ¿no? Pero yo te diría que a partir del 2010 la cifra anda tranquilamente entre el 6 y los 8, con años donde, por ejemplo, el ahorro fue de más de 9.500.000.
Bien, o sea que las cifras son más o menos estables, ¿no?
Decir hoy en día que ahora que no hay cambio de horario vamos a poder saber cuánto se ahorraba, uh-huh, es un error porque los datos ya están acá.
Bien, perfecto.
Los datos ya estaban a mano de cualquiera que quisiera mirarlos.
Sí, vamos a hacer una tanda y después vamos a seguir con el tema, pero te concluyo parte de lo que dice Sebastián Cabrera en esta nota, que no solamente habla de la mitigación del impacto ambiental que suponía esta medida del cambio de horario, sino dice que, como si todo esto fuera poco, el Ministerio de Industria cita una encuesta realizada en septiembre de 2013 por la empresa Opción Consultores, que indica que el 71% de la población está de acuerdo con la implementación del cambio de hora. Dice, una medida que si miramos para afuera se aplica en casi toda Europa, Estados Unidos, salvo algunas zonas muy puntuales, y Canadá. ¿Y te acuerdas que nosotros hablábamos de aquel mapa donde aparecían los países que...
Los que la usan, los que la usaron y dejaron, y los que nunca usaron.
Europa y Estados Unidos está todo marcado como los que la usan. En Sudamérica, sobre todo, muchos países usaban el cambio de hora y dejaron de usarlo. Salvo Uruguay y Brasil, creo que eran las excepciones.
Y Venezuela, que nunca lo usó, por ejemplo.
Exactamente. Que uno capaz que calcula por el lugar en el mundo donde están, ¿no? Y decía esta columna de Cabrera, el que debe estar desconcertado es Ramón Méndez, ex director de Energía. En octubre de 2014 declaró que la energía es un bien finito y que el tema es si queremos consumir más o queremos disfrutar de la naturaleza. O sea, el debate es mucho más profundo que uno o dos turnos en los boliches en enero, que es el reclamo que hacían la gente vinculada a la gastronomía en verano. Que al oscurecer a las 9 de la noche tenían un turno y medio o un turno y poquito en vez de los dos turnos clásicos, ¿no? Porque la gente sale más tarde a comer. Llamé a Ramón Méndez no es más director de energía, por lo cual no da declaraciones, porque él hasta el año pasado era una de las personas que apoyaba enfáticamente esta medida, al punto que había desestimado los reclamos de, por ejemplo, Pedro Bordaberry, que estaba del lado de la gente vinculada a gastronomía, que pedía que se detuviera, se le diera marcha atrás al cambio de hora, y Méndez señalaba que la argumentación de Bordaberry no era novedosa y la había calificado de poco contundente. Decía, el senador hace una cuenta muy sencilla, supone que todos los restaurantes tienen 200 cubiertos, toma todos los restaurantes de Punta del Este, supone que todos estos en todas las mesas pierden un comensal, como si los restaurantes estuvieran siempre llenos. Era parte de lo que decía Méndez, ¿no? Que ahora no está en el cargo, por lo cual
y todavía no tiene
al respecto.
Sí, y todavía Méndez no tiene ningún cargo en este gobierno.
Ahí está.
No se sabe si es que va a tener o no. Y vos sabés que en este informe del MIEM, te quiero leer una frase nomás. Y capaz que con esto podemos cerrar y después de la tanda seguimos, ¿no? Informe de vuelta, elaborado por el propio Ministerio, por la Dirección de Energía, ¿no? Mirá lo que dice. El incorporar prácticas de eficiencia energética tiene que ver con un compromiso ético, directamente vinculado con el legado que queremos dejar a las futuras generaciones. Mantener una visión a largo plazo en relación a temas vinculados a energía y medio ambiente es fundamental a efecto de generar la sostenibilidad de los desarrollos y de los logros alcanzados.
Bien.
Un compromiso ético.
Sí, finaliza Sebastián Cabrera y con eso nos vamos a ir a la tanda y después vamos a venir con la palabra de la gente vinculada a la gastronomía, ¿no? Hablamos con el tesorero de la Corporación Gastronómica de Punta del Este, José Subillaga. Porque dice Cabrera, y ya voy a la tanda, a esos cientos de empresarios que quizás este verano logren una mejor ecuación financiera, les habla a los empresarios gastronómicos, les pido tres favores. Primero, que paguen sus impuestos y facturen. Sería muy positivo que no nos lleven la cuenta a la mesa en papelitos escritos a mano, como pasa muy seguido en los balnearios desde Colonia Rocha. Segundo, les pido que en lo posible paguen un sueldo decente a los empleados que toman en forma zafral. Y tercero, que pongan precios razonables. Uruguay no es Suecia y el poder adquisitivo de los uruguayos está muy lejos del de los suecos. Y por favor, no cobren un chito canadiense a 750 pesos como pasó el último verano en un bar de La Paloma. Recuerden que hasta la ministra de Turismo puso el grito en el cielo. Le transferimos algunas de estas preguntas al tesorero de la Corporación Gastronómica de Punta del Este, sobre todo si con esta medida del gobierno van a bajar los precios en los restaurantes en la próxima temporada. Ya venimos. Mirá, Valmeli, un viejo choto, por ejemplo, lo primero que hace es putear este tipo de música. Te la presentan como la nueva novedad del pop rock mundial.
1,000,000,000 de vistas en YouTube. 400,000 me gustas. 500,000 follow en Twitter. Una charla en Omegle. Todo lo que quieras.
¿Un qué?
No importa. Todo lo que necesites.
Dos palabras.
¿Qué estamos escuchando?
A ver, el amigo Ernesto Muniz, que estuvo hoy más temprano, con Pablo Aguirrezabal, me dijo, vos, ¿escuchaste lo nuevo de Tame Impala? El mejor disco del año, me atrevo a decir. Una persona a la cual respeto musicalmente, no en otros ámbitos de la vida, Ernesto Muniz. Vamos a escucharlo. Perdió todo mi respeto.
¿Sí?
Sí, pero porque soy un viejo choto, en realidad, ¿no? Y claramente lo que le gusta a nuevas generaciones a mí no me gusta y me pongo reaccionario, ¿no? Porque no me caben los sintetizadores y menos esa suerte de synth pop medio psicodélico.
Si Jaime Ross mete el sintetizador, lo aplaudís. Si los pobres Tame Impala tienen que rascar el tupper.
Jaime Ross metía sintetizador en los 80, ya fue como buen precursor, como buen hombre de la vanguard que fue Jaime Ross, ya dejó eso hace tiempo. Los Tame Impala seguramente ya se han cruzado con Pirucho, con alguna otra canción de la época y lo hayan copiado. Esto es el tercer disco de Tame Impala. Fuera de joda, para muchos es como una de las grandes novedades de la música. A mí me dio un Michael Bolton con un poquito de brillantina. Y nada más, un George Michael, si querés, con una pátina muy fina de ácido. Un abrazo para Muniz y le debemos un programa especial de Zona Tremendo que va a salir desde Ganache Café en cualquier momento. Seguramente cuando empiecen a despuntar los primeros calorcitos. Seguimos hablando, Almeli, sobre esta decisión del gobierno de desestimar el cambio de horario, ¿no?
Polémica decisión.
Sí, que habíamos tocado tangencialmente el lunes. Y que bueno, un poco a raíz de esta columna de Sebastián Cabrera del Observador, sobre todo con ese remate, ¿no? Porque dice, a ver, el gobierno qué hace. Tabaré Vázquez, que fue el que tomó la decisión cuando asumió de incorporar el cambio de hora para ahorrar dinero, el concepto de energía, ahora le da marcha atrás a la decisión. Después que se va Ramón Méndez, que fue el director de energía histórico durante los gobiernos de Frente Amplio, ¿no? Se da la salida de Ramón Méndez. La gente vinculada al turismo y la gastronomía turística venía haciendo lobby hace un tiempo con el propio Méndez. Méndez había respondido y otra vez que no iban a dar marcha atrás con la decisión. Bueno, se va Méndez y Vázquez se reúne con la Cámara de Turismo y toma esta decisión. Y decía Sebastián Cabrera, bueno, ya que ahora le vamos a dar estos beneficios a los gastronómicos, decía, primero que paguen sus impuestos y facturen. Después les pido en lo posible que paguen un sueldo decente a los empleados que toman en forma zafral. Y tercero, que pongan precios razonables. Y recordaba la noticia que circuló, creo que este verano, de que en la pasiva de La Paloma te estaban vendiendo un canadiense a 750 pesos, ¿no? Un verdadero disparate.
Rico canadiense. Bueno, y recuerda esa columna que la propia ministra de Turismo puso el grito en el aire. Dijo, bueno, hay demasiado sobreprecio. Todos conocemos los sobreprecios que hay. Si la propia ministra se quejó, es una señal, ¿no?
Bien, ganó la contundente. Sí, ganó la pulseada el lobby gastronómico. Hablamos con el tesorero de la Corporación Gastronómica de Punta del Este, José Subillaga, quien recordaba que hace por lo menos 3 años que vienen juntándose con el gobierno y que el gobierno le venía postergando la decisión. Finalmente se toma esta medida después de la reunión que tuvieron el 22 de junio con el presidente. Y recordaba que esto los venía perjudicando mucho por la costumbre uruguaya de esperar a que oscurezca para salir a comer, ¿no? Y como caía el sol a las 9 de la noche y el restaurante empezaba a funcionar a eso de las 10, el cambio de turno ya eran las 11 y pico, por lo cual perdían un cambio de turno. O sea, había solamente un cubierto, ¿no? La gente que iba entre las 10 y las 11 a comer. Ya a partir de las 11 la gente casi no va a cenar. Y ellos argumentaban fuertemente que el ahorro de energía en su momento pudo haber sido importante, pero en los últimos años, con la incorporación de la energía eólica, ya no era tanto. Le pregunté a Zubillaga, al tesorero de la Corporación Gastronómica de Punta del Este, primero que nada, ¿qué argumentos manejaban ellos para decirle al gobierno que era conveniente no hacer más el cambio de hora? Y esto era lo que respondía.
Nosotros lo que argumentábamos fuertemente de hace 4 o 5 años, que el ahorro de energía que argumentaba el Estado, que en su momento pudo haber sido, pero en los últimos años con toda la reinversión en eólicos y todo eso, ya no era tanto con relación a lo que se perdía de aportes, de contribución, de leyes sociales, de jornales de gente, por la pérdida del turno. Dejábamos una cifra un poquito menor de esos 10 millones que usted dice que hubo de ahorro. Nosotros manejábamos como un 20% menos, uh-huh. Lo que sí nosotros decíamos que la pérdida en facturación era importante y compensaba ampliamente ese gasto.
Bien, también le trasladamos a Zubillaga otra pregunta, que es, bueno, ¿cómo va a compensar el sector gastronómico el ahorro que generaba el cambio de horario, ¿no? ¿Cómo le va a compensar al Estado, ¿no? El Estado se ahorraba 8 millones de dólares, la gente, en definitiva, era la que pagaba de sus bolsillos esos 8 millones de dólares.
Por algo, pagaban por algo, para que hubiera ahorro de energía, uh-huh. Para que se ahorrara en el costo medioambiental de tener a esas horas andando las centrales térmicas, largando dióxido de carbono y otros gases.
No, pero aparte el ciudadano pagaba menos plata,
por ejemplo, y el ahorro de luz. Y el ahorro de la factura, señor.
Ni que hablar. Bueno, supuestamente ahora el sector gastronómico va a facturar más y le va a trasladar más recaudación por concepto de impuestos a las arcas del Estado. Bueno, va a ser efectivamente así. Esto es lo que decía Zubillaga.
Lo va a compensar por la vía de lo que más trabaja el sector, tanto sea en impuestos como en ingresos de BPS y todas esas cosas. Y nosotros creemos que si usted en cualquier restaurante puede hacer, no sé, 50, 60 cubiertos en un turno, y eso lo multiplica por todo el los turnos porque esto no es solo para Maldonado, esto también afecta a Canelones, Montevideo, Colonia, a todos nos pasa lo mismo. Entonces indudablemente en la temporada estival eso afecta, también afecta, porque hay que tomar en cuenta la cantidad de jornales de gente menos que trabaja, ¿verdad? Y en este momento que el país no está comprando energía, sino que está vendiendo energía, entonces que la vende a precios muy muy bajos, obviamente no sé si están así el monto de ahorro que estaban teniendo en este momento.
Bien, finalmente a Zubillaga lo que le preguntamos es un poco lo que se preguntaba Sebastián Cabrera, el Observador, ¿no? Si a partir de esta medida van a empezar a aparecer los precios razonables y vamos a dejar de cruzarnos con un chivito a 750 pesos. ¿Van a bajar los precios en el rubro gastronomía durante el verano que viene a partir del alza de la facturación, producto de la decisión del gobierno, esta última decisión? Esto es lo que contestaba.
Eso es un tema que... Sí, obviamente es un tema individual, yo no nunca ahí va a tener siempre, usted cuando tiene un negocio tiene que hacer su evaluación y tiene que dividir los gastos entre su masa crítica. Si yo tengo una gastronomía y puedo venderle a mi cliente con mejor calidad y mejor precio y todo eso, como patrón lo voy a intentar hacerlo. Entonces voy a tener mucha más caja. Entonces de repente se puede bajar un porcentaje la venta. De todas maneras, debemos decir, digo, seguimos siendo en materia de comida, para comer afuera somos un país caro, tenemos insumos caros. Y es un tema que no es muy difícil revertirlo. Por eso insistimos en pedir también ahora que nos mantengan la devolución del IVA cuando el cliente paga con tarjeta de crédito. Implica menos recaudación para el Estado. El tema es que si nosotros con las diferencias de cambio con Argentina y todo eso, se nos hace un cuesta arriba lograr que venga el turista, si le aumentamos todavía y con los precios que tenemos, si le quitamos esa devolución del 22% del IVA, no va a venir nadie. Entonces.
Bueno, ahí estaba la opinión de los gastronómicos,
¿no? La respuesta corta es que no van a bajar los precios porque los insumos son caros y porque la situación es mucho más compleja que simplemente esto. Capaz que si hacemos mucha plata puede llegar a bajarse, pero no es seguro y probablemente no pase.
Y no va a ser nada, digamos, masivo. Puede ser capaz que instancias de algún empresario particular, ¿no?
Exactamente. Y Uruguay es un país muy caro para comer, pim pum pam. Uruguay es un país muy caro para comer. El sándwich caliente en todos lados te cuesta más o menos 120 pesos o más. Me interesaría saber cuánto cuestan los insumos caros, que son los dos panes, el jamón y el queso. Que termina, ¿no?, redundando en 120 pesos, ¿no?
No, y lo que se quejan es...
El chivito, me interesa saber si costaba 750 pesos, ¿no? ¿Cuáles serían esos insumos que hacen que cueste 750 pesos? ¿O qué chef contratado es el que amerita, ¿no?, un salario tan grande que cada chivito que hace?
Acá lo que decía Subillaga, que quedó fuera de los audios, es que ellos aparte tienen que hacer el dinero... en 3 meses, ni siquiera 3 meses, en un mes, ¿no?
Es clásica. Es una zafra.
Y en ese mes tienen que cubrir todo el año. O sea que, y en parte por ese lado justifican los altos precios, ¿no? Y también hablaba que, bueno, que el turismo no solamente le da trabajo a los gastronómicos, sino que genera empleos laterales de diversas formas. Vamos a ver, la cuestión es, vamos a pasar raya en marzo del año que viene. Marzo del año que viene, o cuando estén los datos de Ministerio de Industria, para ver, o no sé si el ministro, en verdad, le tiene que hacer el pasaje de los datos va a ser el Ministerio de Turismo, ¿no? A ver, ¿cuánto dinero en concepto de impuestos le trasladó el sector gastronómico al Estado? Y lo vamos a comparar con el ahorro que habíamos hecho por el cambio de horario, que eran el último año de 8 millones, ¿no?
Exacto.
Y ahí nos enteraremos si fue una buena o una mala decisión. Después, como decías vos, seguramente para el verano que viene los precios más o menos sean los mismos que veranos anteriores, caros.
Hasta,
¿no?,
que nadie,
en verano son caros los precios.
Sí, hasta que nadie comparta en alguna red social una foto de un chivito a 750 mangos y alguien diga, bueno, nos pasamos. Hasta que no pase eso, va a seguir todo en la misma plata.
Bien, mensaje, Valmeli, antes de ir a la tanda, ¿te parece?
Vamos con algunos mensajes. Sí. Por ejemplo, uno que llega acá es... a la gente del campo nos perjudica también el cambio de horario. Miren que somos uruguayos también.
Bien.
El lunes, cuando hablamos de este tema, hablamos también de algunas sutilezas de esto del cambio de horario. Por ejemplo, una cosa que hablábamos es que originalmente fue pensado desde el punto de vista de que si el día está con... Si vos estás en tu casa a una hora en que normalmente no habría luz, pero tenés, vas a gastar menos energía eléctrica. En el mundo de hoy no necesariamente es así. Hay gastos como, por ejemplo, el aire acondicionado, que es un gasto importante de consumo de energía, que se siguen haciendo igual. La gente, aunque tenga luz para ver, igual si llega a casa y tiene frío, prende el aire. Y si bien en Uruguay todavía no está tan difundido el aire acondicionado como en otros países, como puede ser Estados Unidos, países de Europa, etcétera, si vamos por ese camino, bueno, ahí hay una cosa importante. Y también una cosa que hablamos es el tema del campo, ¿no? De que, bueno, cuando hay tareas que se desempeñan por el tema de la salida y la puesta del sol, el cambio de horario puede perjudicarlos. Hoy justamente no lo hablamos porque la idea era conocer, viste, la visión de los gastronómicos. Uh-huh. Pero sí, es verdad lo que dice este oyente, que hay que ver la situación del campo también.
Y depende del tipo de producción, ¿no? Cada producción tiene su especificidad. Seguramente sí. Esta persona, porque esta persona no creo que se dedique a todos los rubros vinculados al campo, tendrá alguna producción particular o un par de producciones. Estaría bueno también que nos diga en qué rubro se mueve el oyente.
El gran tema acá, la gran queja que tuvimos, si se quiere, es que la decisión no vino de parte de un gran debate sobre si el cambio de horario sirve o no, viendo todas las variables, viendo qué pasa con el agro, viendo qué pasa con el turismo, viendo cuál es el ahorro. No, viene de una decisión de, bueno, hay un grupo que se vio perjudicado, hizo lobby y salió. Ese fue el gran problema, ¿no?
El que no llora no mama.
Exactamente. Pero bueno, vamos sí. con los viejos chotos, ¿te parece?
Viejos chotos, tengo, a ver, ¿cómo identificar a un viejo choto? Que llegaron muchos mensajes. Arranco más o menos desde la tanda anterior. A ver, pará. Primero que nada, me pone acá. Vos, pelotudo, me leí todo el librito de Cider in Rainbows y no encontré a Jaime. Entré con un salame. Y otro dice, por favor, suban o repitan lo del tema de Tom York y Mateo. Bueno,
va a estar subido a la página.
Capaz que no, en la edición, capaz que en la edición de Inglaterra es que aparece en los créditos de videotape York Greenwood Mateo Ross Mañone. En la americana no. Y bueno, y otro día puedo repetir esta anécdota entre Tom York y Eduardo Mateo. Telematch era alemán, no japonés. Lo pasaban los sábados de tarde en Canal 5, glorioso, 38 años y resulta que soy un viejo choto. Perdón, Telematch, claro que era alemán, pero yo estaba hablando de humor amarillo que lo pasaban en la revista Estelar y eran videos que venían de Japón.
Videos de Japón y el nombre se llama Humor Amarillo. Sí, otros tiempos.
¿No? El segmento en otros tiempos. En realidad era un enlatado español que compraba Canal 10 para la revista Estelar, un enlatado de un programa que originalmente se había creado en Japón, ¿no?
Y un enlatado español de algo que originalmente era japonés. Sí. Creo que hay cosas en Uruguay que no cambian, ¿no?
Sí, básicamente eran occidentales riéndose de cómo japoneses o orientales se daban unos buenos palos, ¿no?
La visa reaba, sí.
Esto pasa por legalizar la marihuana. Soy feliz de ser un viejo choto, dice Juan del Pinar. En mi pueblo le decíamos pajeros nomás. Me acabo de dar cuenta que soy un viejo choto. Saludo gente de Ale de Yunque. Ah, suena tremendo, va una mina de Solís de Mataojo.
Es verdad, Karen, sí. Opciones de Solís de Mataojo.
Acá, Karen, claro que sí.
Un lugar mucho mejor que Minas. Continuemos.
Sí. No se olviden de los que nacen póstumos chotos. No entiendo muy bien ahí por dónde viene la cosa. Gerardo pone, habla sobre el primer bromista por teléfono en Uruguay. Después voy a leer el mensaje porque es largo. Por ahora, entre los viejos chotos se incluyen a Einstein, Camus, el Che Guevara, Trotsky, etcétera, etcétera. Se preguntan en realidad si ahora se incluyen a estas personas como viejos chotos. Flor de huevones, la plata no le quita lo de celebrados. Ay, para ser viejo choto no tenés que ser viejo, nacés así y ojo que no se quita. Otro decía lo que es tener un micrófono al pedo. Bueno. Qué bueno seguir con olor adolescente, Valmeli, sos un vejete, dice el cabeceta cafetero de 35 años.
Puede ser.
Carlos Maggi con 93 años era un viejo choto, se preguntaba Jorge.
Ya lo respondimos.
Me identifico con el viejo rechoto, aguante, dice Nelson. El viejo choto no deja de discutir ideológicamente justificando a la dictadura porque deja de discutir sobre... ¿Por qué deja de discutir solo sobre Marx? ¿Asumen que el viejo choto... ¿Es solo el de izquierda?
No, para nada. ¿Sí? Es una cuestión de no discutir más en general.
Bien, perfecto. Cuando las piernas no hacen lo que querés, en una cancha de fútbol te pusiste viejo. Cuando te das cuenta que no vas a cambiar el mundo, te volvés choto, dice Juan de Reus. Yo estaría dentro de los que ustedes califican viejos chotos. Ahora saben algo, yo creo que los viejos chotos son los otros, dice Luis.
El infierno son los otros.
El viejo choto es el que se engancha con mujeres que pueden ser sus hijas. Saludo a Adriana. Que te digan, señor, ese es el límite. Ser choto es ser menos que un chorizo, decía alguien por acá. Alfajor, el viejo chori, es un profesional de cinismo. Abrazo de Joaquín. Arriba, Joaquín. Viejo choto se va del espectador porque es muy novedoso. Se orienta para otra radio y hace columnas de bullying. El viejo choto es el típico que dice, cuando estaban los minicos esto no pasaba. Hola, me vi envejecido al encontrar la música que escuché siempre en All Hits, un garrón, el fajor y remera, carajo, dice Adrián de Balizas. Viejo choto es aquel que ante cualquier situación sin hablar se muerde el labio inferior con escepticismo y piensa, esto cuando yo era chica no pasaba. Bueno, hay más mensajes, lo vamos a tratar de leer.
Millones, miles, lo vamos a recopilar y lo vamos a subir cuando subamos este arranque de un viejo choto al aire.
Y lo vamos a subir copiados al Facebook también para que todos lo puedan leer y agreguen los suyos propios. Ya ven.
suena tremendo.